Bienvenidos a Voz en Off. En esta ocasión, entrevistamos a la cineasta Andrea Martínez Crowder, directora mexico-canadiense, que escribió su primer guión para largometraje titulado Cosas Insignificantes, el cual recibió premios y reconocimientos en México y Estados Unidos, y que dirigió en el 2008 bajo la supervisión ejecutiva de Guillermo del Toro. En esta ocasión, presenta su más reciente largometraje, Observar las aves. Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos, amigos, amigas, cinéfilos y cinéfilas, a un podcast más de Voz en Off aquí a través de las distintas plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que acabe en podcast. Por ahí andamos, amigos, amigas. Y hoy, la verdad es que estoy muy contento porque tengo una gran invitada que va a presentar una película que ya podemos revisar en la cartelera de algunos cines de la Ciudad de México y en un par de ciudades de la República Mexicana, que ahorita nos estará platicando. Observar las aves es la cinta. Y pues la verdad es que contentísimo de presentar a Andrea Martínez Crowder. ¿Cómo estás, Andrea? Primero que nada, un gustazo tenerte por acá.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, Riva. Estoy muy contenta de que finalmente estemos estrenando la peli en salas y que la gente la pueda ver. Entonces, muy contenta.
Sí, sí, que debo decirte que yo ayer tuve la oportunidad de ver la cinta. Intenté no empaparme tanto de lo que trataba. Tenía noción de lo que trataba con leyendo una sinopsis o algo así, pero no quería como clavarme tanto para que me agarrara de sorpresa. Y justo me llevé la sorpresa. Debo decirte que casi que ayer estuve a punto de salir llorando, nada más porque estoy un poquito muerto por dentro. Si no, se hubiera salido llorando. Pero bueno, es que es una historia, lo he estado revisando, una historia muy personal de tu parte. Y me gustaría conocer un poquito acerca de ¿qué tan complicado fue para ti el escribir la historia, el imaginarla para presentarla de esta forma? Me gustaría que para los que nos escuchan en el podcast nos platicaras un poquito de este proceso.
Bueno, o sea, sí, evidentemente es muy difícil hablar de cosas personales, pero en mi caso casi lo siento como una necesidad. O sea, no es tanto así que, ay, qué historia me gustaría contar, sino que viene de una necesidad muy por dentro. Entonces, yo viví el proceso de mi mamá con el Alzheimer muy de cerca. O sea, la acompañé estuve muy, muy de cerca a lo largo de más de 10 años. O sea, fue demasiado duro. Mi mamá era una mujer físicamente muy fuerte, entonces aguantó muchísimo tiempo, mientras que mentalmente era un deterioro increíble. Entonces, increíble en el mal sentido, obviamente. Entonces, fue un proceso que viví muy de cerca y entonces fueron años como de mucho dolor, mucha tristeza, mucha pérdida, pero también de mucho miedo. O sea, a mí me aterraba la idea, y me sigue aterrando, pero ahorita ya lo manejo un poco mejor, pero me aterraba la idea de que a mí me fuera a dar. Entonces, fue como un poco en ese trip de estar apanicada, de que me fuera a dar Alzheimer, que un día, y me estaba afectando, o sea, realmente estaba yo, no era una preocupación sana para nada, realmente esa preocupación me llevó como a sentirme súper mal, a pasmarme casi casi. Entonces, en un momento dado dije, a ver, calma, Andrea, respira hondo, piensa, o sea, si te fuera a dar, ¿qué harías? O sea, vamos a suponer que en ese momento ya te diagnosticaron, entonces, ¿qué? ¿Qué viene? Entonces dije, bueno, me gustaría hacer una última película, es lo que más amo hacer en la vida, una película de despedida a la vida. Y sería como una especie de documental donde yo fuera documentando, valga la redundancia, mi desaparición. Pero de una manera como una decisión consciente de que quiero documentarlo. Pero me di cuenta que en ese momento que esa propuesta mía contenía una contradicción, que era que yo no podría terminar la película. O sea, yo empezaría a filmar mi mundo, a filmar mis ideas, mis pasiones, pero llegaría un momento donde no sabría lo que estaba haciendo. Entonces tendría que acudir con alguien más. Y de preferencia empecé a pensar, bueno, pues buscaría una cineasta, de preferencia una mujer, una cineasta que tuviera la misma filosofía de no clavarse en la textura de lo terrible de la enfermedad, sino dentro del contexto de lo terrible, celebrar la vida y buscar como la poesía en la vida, seguir buscando la belleza hasta el último momento, aunque esa belleza sea terrible. Entonces me di cuenta en ese momento que me estaba proyectando en el papel de las dos mujeres, en la mujer que tiene Alzheimer y en la mujer, la documentalista que le ayuda a la mujer a hacer su película. Y afortunadamente nunca tuve la necesidad de hacer el documental como tal sobre mi desaparición, pero lo que hice fue convertir esa idea en una ficción. Entonces empecé a escribir la historia, a escribir, ¿no? A construir este personaje de Elena Verna, que es una escritora muy exitosa, que ha escrito sobre Proust y Baudelaire, que tiene mucho que ver con la memoria, y que al ser diagnosticada decide hacer esta película. Y ella, o sea, lo mismo, ella se da cuenta que no va a poder terminarla, entonces acude con una documentalista, y esa documentalista soy yo. Entonces acaba siendo como una, o sea, una película dentro de una película, una cosa como muy personal, que no es documental, es ficción, pero sumamente basado en mis propias experiencias. O sea, las experiencias de Elena están tomadas directamente a lo que yo viví con mi mamá, así tal cual. Entonces, yo te diría que, o sea, a final de cuentas, evidentemente es como catártico. O sea, para mí fue una manera, mi personaje, o sea, el personaje de Andrea, la documentalista, logra sanar, porque es un personaje que tiene una herida muy profunda porque su madre sufrió de Alzheimer, y Lena le enseña a sanar. Y yo te diría que a mí la película, hacer la película, a mí me ayudó a sanar de esa pérdida y ese dolor, y de alguna manera homenajear a mi mamá. Entonces fue un proceso sí difícil, sí doloroso, pero necesario y sanador.
Claro, y es, me parece que es muy evidente que uno de los mensajes de la película es justo lo que mencionas, encontrar la belleza incluso como que en los rincones más oscuros, pero esa es mi siguiente pregunta. O sea, ¿en verdad se puede lograr eso? Porque en la cinta sí, incluso en la parte visual podemos ver cómo se le dan la importancia a esas pequeñas cosas, pero ¿en verdad se puede llegar a lograr eso? ¿O si sí se necesita este contrapeso, por así decirlo, de lo bello con lo que nos puede generar dolor? ¿Sí se puede lograr un equilibrio en este sentido a partir del discurso que vemos en la película?
Digo, a final de cuentas, el dolor es el dolor y va a estar ahí, y no lo vas a aminorar, no lo vas a desaparecer, no lo queremos camuflajear. O sea, el dolor es el dolor y ahí va a estar el dolor. Pero ¿qué haces con ese dolor y cómo vives ese dolor? O sea, te voy a poner un ejemplo como muy concreto de algo que no está tanto en la película, pero está muy relacionado. Cuando mi mamá estaba ya en un asilo, en una casa hogar, ¿no? Porque ya mi papá ya no la podía cuidar. Entonces, mi hija y yo íbamos a visitarla. Y con la pérdida de la memoria, bueno, no solo, porque al final de cuentas no es únicamente la pérdida de la memoria, es una incapacidad mental, emocional, física, todo. O sea, son muchas cosas lo que pasa con este padecimiento, pero suceden cosas muy graciosas. O sea, al final de cuentas mi mamá hacía cosas que mi hija y yo nos acabamos riendo, y como que nos permitimos eso de reírnos de situaciones, porque además todas las convenciones, ¿no?, sociales, ya a mi mamá le valía completamente. Entonces podía ser, antes de que se fuera, que iba fue a la casa a hogar, una vez se puso a bailar en la calle. Y dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Claro, o sea, sí, la experiencia sí es tan dolorosa que a veces hasta se te nubla. Pero yo creo que también lo importante es cómo puedes vivir ese proceso y sanar, o sea, aceptar ese proceso, aceptar esa pérdida en tu vida, ese dolor en tu vida, esa desaparición de ese ser querido, pero que eso no te consuma, que no te vuelva, ¿no?, amargo ante la vida, sino que al contrario, o sea, que te ayude a apreciar más la vida. Y creo que incluso a mí, a tal grado fue que, fueron coincidencias muy bizarras de la vida que... Mi mamá falleció durante el rodaje de la película. Ya llevaba, como te comenté, llevaba años en esta casa hogar, y falleció cuando estábamos, o sea, recibí una llamada en mi Airbnb donde me estaba quedando, diciendo falleció. En ese momento Angélica, la productora, me dijo, bueno, pues te llevamos. Dije, no, me quiero ir sola manejando porque me gusta mucho manejar en carretera. Entonces iba por la carretera chillando como loca, pero al mismo tiempo como con una paz y una, o sea, así de que qué bueno, y además qué buen momento, o sea, qué buen tino tuvo mi mamá para irse justamente cuando estamos homenajeándola. Entonces llegué, o sea, y me encargué de toda la cuestión burocrática de, ¿no?, de con la funeraria, y regreso a San Miguel de Allende, y al día siguiente O sea, seguíamos filmando y yo, la única diferencia, bueno, habían muchas diferencias, pero pusimos un altar para mi mamá con flores que cortamos del jardín, que eran, que el jardín también es un homenaje a ella porque ella amaba las flores y los jardines. Entonces era como, ¿cómo puedes integrar, o sea, aceptar ese dolor, darle como cara al dolor y a la pérdida? O sea, no tener miedo de eso. O sea, no tener miedo de llorar y sentir y aceptarlo. Porque al final de cuentas es eso, es una aceptación. Y creo que a mí me ayudó también a lo que te iba a comentar, es que mi mamá muere durante el rodaje de Observa las Aves. Mi pareja, que sale como Henrik en la película, que Henrik es el amor de la vida de Lena, y que, o sea, lo interpretó Jerry, que era mi pareja, no era actor, era chef, casi casi, él decía que lo había obligado porque no era actor, pero hizo el papel increíblemente bien. Y un año después de que filmamos Observa las Aves, Jerry fallece de una manera muy inesperada. Y creo que la experiencia de haber hecho Observar las Aves, de enfrentar ese dolor y aceptarlo y chillar y todo, pero aceptarlo, me ayudó luego a lidiar con la pérdida de Jerry. Entonces, creo que es eso, es como cómo podemos aprender a aceptar ese dolor, porque el dolor va a estar, pero hay que aceptarlo. Y en ocasiones se transforma, pero al menos si lo podemos aceptar y decir, bueno, la vida está llena de estas cosas. Si no, no sería vida. Sería una película de color rosa, una comedia romántica. O sea, la vida sí tiene estos baches tremendos, pero hay que seguir por el camino. Entonces creo que es sobre todo eso. Es como aceptar este dolor en la vida y poder seguir gozando, seguir encontrando esa poesía, seguir amando, conectándonos con otros seres humanos y vivir la vida al máximo mientras estemos aquí, porque se nos va. O sea, sí, la vida, claro, se nos va.
Claro, y fue bien interesante que ayer que tuve oportunidad de ver la cinta, el poder tener la oportunidad de percibir las reacciones del público, que es la siguiente pregunta a la que voy, porque justo era lo que tú mencionabas, esos momentos en los que parece que la persona, o en este caso la protagonista de la película, pues se está viendo un deterioro, pero también se van percibiendo como estos momentos graciosos, de cierta manera, ¿no? Y pues el público entre que risa y pero sí nos queremos reír y no. Y era como una cosa bien interesante. Yo por eso les digo a los que nos escuchan de que vayan al cine, porque la experiencia colectiva es increíble. Y en este sentido sí me gustaría comentarte algo que sucedió al final de la cinta. Los que estábamos presentes nos quedamos pegados a la butaca. O sea, acabaron, nos quedamos incluso después de los créditos y nos quedamos pegadísimos a la butaca de lo acongojados, que estábamos, de todo lo que vimos, porque sí es como un arco iris, un abanico bastante amplio de emociones. Y es mi pregunta, ¿cómo has percibido tú, porque obviamente has tenido proyecciones anteriormente, ¿cómo has percibido la recepción del público? Porque también es una sorpresa de que no es un documental. Ah, parece un documental, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me platicaras como justo estas experiencias, claro, que has logrado recolectar.
Bueno, la primera experiencia que tuvimos al presentar la película fue en Los Cabos, en el 2019, y fue una, o sea, fue una proyección increíble y sorprendente, porque, digo, claro, fueron muchos invitados nuestros, y mis hermanas llegaron, y mi mejor amiga, y las productoras, y, o sea, sí, pero también habían otras personas que habían pagado su boleto y llegaron. Entre ellos estaban unos chavitos de la prepa, que en la sesión de preguntas y respuestas al final de la proyección, uno de ellos así hasta el fondo se paró y me dijo: quiero que sepan que nuestra maestra, eran un grupo de chavitos, nuestra maestra nos obligó a venir a ver esta película y estaban conmovidísimos. O sea, los chavos realmente nos buscaron, nos abrazaron, nos pidieron el autógrafo. Uno después, al día siguiente, vino a presentarnos a su abuela. O sea, y eran chavitos de 17 años. Entonces, lo que hemos visto es que la película llega. O sea, sí llega a tocarle a la gente. Sí existe esta cuestión como sorpresa de, o sea, a final de cuentas, esta decisión de filmarlo como si fuera un documental no es una lección formal que yo hice simplemente porque se me antojaba. Es porque así nació la historia. Nació como un documental en mi cabeza. Entonces, yo siempre siento que las historias te piden cómo ser contadas. Hay que escuchar las historias. Entonces, al escuchar esta historia, decía, no hay de otra. O sea, tiene que ser documental. Además, yo tengo que interpretar el personaje, aunque no sea actriz. O sea, habían como cosas que yo tenía clarísimo. Y otra de las cosas que hablamos mucho, Bea y yo, era como esta cuestión de que sí es una situación trágica. O sea, la gente que lo vivimos sabemos lo pesado y lo denso y lo triste que es. Pero eso no excluye la ligereza, no excluye el humor, no excluye situaciones chistosas. O sea, y así es la vida, a final de cuentas. Entonces nos gustaba y me gusta en mi cine en general, me gusta como incluir en los momentos más oscuros puede haber una, ¿no?, un toquecito de luz que pase por ahí, ¿no? Y entonces cuando presentamos la película ahora hace 3 noches, fue la premiere, sí fue curioso porque sí hay momentos donde la gente se ríe. Y me encanta, me encanta. Incluso que sea una risa incómoda que no sabes si está bien o no, incluso eso está bien. Es como, o sea, es como que nos mueva y que nos haga reaccionar. Entonces la risa es parte de eso, el llanto es parte de eso, pero también sobre todo lo que yo quisiera pensar es que la película que te deje no con una sensación de ir a cortarte las venas, sino que vale la pena la vida, hay que celebrarla, hay que vivirla al máximo, hay que permitirnos sentir las cosas y no tener miedo a estas emociones fuertes que nos llegan, pero sobre todo saber que la vida vale la pena y hay que seguirla gozando. Esa es un poco la intención desde un principio, y lo que hemos visto es que sí, o sea, al final sí hubo gente que se acercaron a abrazarnos. O sea, bueno, la actriz Ana, que interpreta a la hija, no había visto la película y me dio un abrazo y no paraba de llorar. Simplemente fue como agradecer, o sea, agradecer formar parte de esta experiencia, de esta aventura, de hacer una película juntos, porque eso sí, fuimos un equipo increíble. O sea, el cine es un trabajo en equipo y hubo tantas personas que pusieron de su parte para que esta película se pudiera hacer.
Claro, claro. Andrea, me gustaría muchísimo seguir desmenuzando la película, la historia y todo lo que hay alrededor de ella, pero ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, antes de ir despidiendo, que si tienen la película redes sociales o si quieres dar tus redes sociales para que vayan y te sigan y estén al pendiente de dónde se está proyectando la película, y también que nos comentes dónde ahorita en este momento se está proyectando la película.
Bueno, hoy vamos a presentarlo, o sea, físicamente, vamos a ir físicamente a la proyección de la Cineteca, a las 6:30, va a estar en la Cineteca de la Ciudad de México, va a estar en Patio Universidad, Cinemanía, Casa de Arte, Insurgentes, Altavista, creo, tenemos que confirmar, y luego en Monterrey está, en Guadalajara, y en el Estado de México también en el Cine Club. Y vamos a estar informando, las redes son Observa las Aves para la película. A mí también me pueden buscar como Andrea Martínez Crowder. Y ahí vamos a estar como avisando dónde. O sea, la idea es que, o sea, este es como un primer recorrido y que sigamos dando un recorrido por otras partes de la República, por otras partes, incluso de la Ciudad de México, porque está un poco centralizado hacia el sur. Pero la idea es que vuelen las aves lejos y que lleguen a muchos públicos. Y creo que es una película que va a depender absolutamente del boca en boca y de podcasts como este. O sea, de que sí la gente... Porque digo, evidentemente somos una película pequeña, lo hicimos con un micro presupuesto, que eso fue gracias a que Angélica Ramírez, la productora, y ahora Eliana Oropesa, se pusieron las megapilas para la producción, o sea, para el rodaje. Luego conseguimos este fondo para la distribución, que nos abrió puertas para circular más, pero no tenemos un presupuesto para hacer una super campaña de promoción, ni es el tipo de película que, o sea, creo que más bien es las recomendaciones, que la gente la vea y la recomiende y que le vayan a ver al cine, porque yo sí creo que es una película que vale la pena. O sea, visualmente creo que sí es una película que se trata de, ahora sí que clavarse en la poesía de lo cotidiano. Entonces, visualmente, creo que se ve muy bonito en una pantalla grande. Entonces, ojalá pues toda tu audiencia vaya al cine a verla.
Perfecto. Sí, sí, sí. Yo también invito a todas y todos los que nos escuchan, vayan, chéquenla, dejen los comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden, a nosotros nos encuentran como @VozEnOffShow en todas las plataformas. Andrea, muchísimas gracias. Toda la suerte y la buena vibra del mundo para la película. Y vamos a seguir al pendiente. Este es tu espacio. Cuando gustes, pues venir a platicar. Y nada, un abrazo a la distancia.
Buena vida. Me encantaría regresar otro día contigo. Y pues muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima, amigos y amigas. Bye.
Bye. Saludos.